minutos, es protagonista sin duda de las noticias el gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Parte de nuestra mesa de trabajo se ha trasladado hoy a la ciudad de Barranquilla, que vive su Caribe Biz Forum, que se ha convertido ya en un evento fundamental para las empresas, para hablar de emprendimiento, de asuntos económicos. Hace unos minutos hablábamos de lo que está pasando en la ciudad de Barranquilla y en la región, en términos generales. Una región que está jalonando muchísimo el desarrollo, no solamente de Barranquilla y del Atlántico, sino del país. Gobernador Eduardo Verano, bienvenido a RCN, gracias por atendernos.
Mil gracias, muy complacido estar aquí con ustedes en RCN.
Gobernador, estábamos hablando hace apenas un par de minutos sobre lo que está pasando en el departamento del Atlántico con el incremento de población de migrantes venezolanos que han llegado a asentarse allí, con lo que significa esto como un reto para las autoridades nacionales, pero también para las autoridades del orden local. ¿Cómo lo están enfrentando en el departamento del Atlántico?
Bueno, realmente hemos tenido un número indeterminado hasta ahora de personas que han venido de Venezuela, muy grande, sabemos, pero hemos tratado de hacer una serie de censos, lo cual ha sido muy difícil porque la gente de Venezuela que ha regresado o la gente de Venezuela que ha venido, que son dos grupos totalmente diferentes, porque son muchos colombianos que vivían en Venezuela y que han regresado, pero regresan con su familia nacida en Venezuela, y otros que han venido sencillamente huyendo de todo lo que está pasando en Venezuela. Pero cuando hacemos censo, por ejemplo, hoy vamos a empezar nuevamente un censo, la gente no se presenta por temor a que lo estamos haciendo con motivos de deportación, y eso pues obviamente dificulta la posibilidad de llegar a tener una cifra exacta. Si tenemos, por ejemplo, hemos gastado este semestre más de 15 mil millones de pesos en atención médica de personas que vienen de Venezuela, que no tienen ningún seguro ni ninguna cobertura de ningún seguro médico en nuestro país. Entonces hemos tenido esa serie de dificultades. Embarazos este semestre, más de 2.000 embarazos de jóvenes adolescentes que provienen de Venezuela, y realmente pues también todo eso ha tenido unos impactos importantes en nuestro sistema de salud, como también hemos tratado de atenderlos en nuestro sistema de educación, pero obviamente que eso conlleva a una serie de gastos que nadie nos reconoce.
Gobernador, entendiendo las dificultades que usted nos reporta para hacer el censo, nos dice que comienzan uno hoy, pero en términos generales, ¿hay un estimado de cuántos han llegado y cuántos se han asentado en el departamento del Atlántico? Porque algunos pueden ir de paso. ¿Y qué ha pasado con estas personas? Si se integran a la comunidad, si tienen familias o se han ubicado en algunas zonas, como ha pasado en otras capitales. Hay algunos que han hecho albergues casi que en vía pública, en fin.
Aquí tuvimos tomado, por ejemplo, nuestro central de transporte estuvo tomado por venezolanos durante más de 3 meses, hasta que tuvimos que hacer un operativo para tratar de reubicarlos y tratar de convencerlos de que no podían seguir teniendo la central de transporte como un sitio de vivienda, porque realmente los tenían totalmente colapsado. Los censos son difíciles, no podemos tener, porque es que lo que tú dices es muy cierto, no solamente llegan, sino que además de eso de que llegan no tienen estabilidad, o sea, muchos llegan en tránsito, siguen a otras ciudades, pero sí, se han ido conformando barrios y se ha ido conformando una serie de lugares a donde se están ubicando, y especialmente en los pueblos del sur del Atlántico. ¿Qué ocurrió? Los pueblos del sur del Atlántico regularmente en la época de bonanza en Venezuela, la migración fue al revés. Fueron nosotros, los colombianos, los que íbamos a trabajar en la zona del Zulia, la zona de Machique, hasta el tal punto que el dominio del manejo de las fincas de Machique lo hacían mano de obra colombiana. En toda esa mano de obra, toda esa gente está retornando, está regresando. Y viene pues obviamente con su esposa venezolana, sus hijos venezolanos, y eso es lo que hace muy difícil que tengamos una claridad de la cifra, pero superan los 80.000 personas.
¿Cuál podrían ser los beneficios que ha traído la migración de los venezolanos, en particular a la economía del Atlántico? Porque muchas veces nos centramos en, digamos, las dificultades que tiene la atención y el recibo, pero no tanto los beneficios en términos de inversión. ¿Usted nota, por ejemplo, que ha habido beneficios en ese sentido, o en el mercado de trabajo, en creatividad, en innovación? ¿Qué beneficios ha traído la migración venezolana que usted pueda ver en particular en el departamento del Atlántico?
Estamos hablando de dos fenómenos totalmente diferentes y opuestos, además. Una cosa es la migración que ha venido de personas que retornan o que vienen por lo que encuentran muchas dificultades en su tierra y por lo tanto no encuentran en Venezuela una posibilidad de vida digna y se regresan a nuestro país. Y no solamente en la zona de frontera, es que el problema que hemos tenido es que la manera de atender el problema se ubicó como si fuese únicamente un problema de fronteras y únicamente tienen apoyo del gobierno nacional los departamentos que están ubicados en zona de frontera, y esto no es cierto. Y lo segundo que está ocurriendo son, sí, es cierto que han llegado algunos capitales importantes de Venezuela que ante el colapso del sistema productivo en Venezuela han reubicado sus inversiones en Colombia. Esto también hay que reconocerlo, que ha sido también importante desde el punto de vista económico. Entonces, por ejemplo, una importante siderúrgica fue fortalecida en nuestra ciudad con una inversión de un importante capitalista empresario de Venezuela que tomó la decisión de reubicar sus inversiones en nuestro país.
Señor gobernador Eduardo Verano de la Rosa, todavía se escuchan los ecos de las reflexiones que hizo el procurador general Fernando Carrillo con varios de los más importantes integrantes de la vida económica y productiva del Atlántico sobre el caso de Electricaribe. Frases, por ejemplo, como la de que es torpe solucionar el lío de Electricaribe solamente aumentando la tarifa. ¿Cómo está a hoy, 11 de septiembre, la situación de Electricaribe y si se ve una solución en el corto plazo?
Bueno, son dos temas. En el tema del Electricaribe lo queremos dividir siempre en dos temas. Uno es lo inmediato, el hoy, lo que está pasando ya en este momento. Lo que tenemos que hacer énfasis es que la empresa está intervenida por la nación. El Estado colombiano tomó la decisión de intervenir Electricaribe, por lo tanto, su gerencia, su manejo, su directriz, su dirección, su capitalización corre por cuenta del gobierno colombiano, que en este momento lleva ya más de 690 días manejando la empresa. O sea, y en estos momentos nosotros no podemos mirar más hacia atrás en el sentido de decir que Unión Fenosa no ha invertido, que Unión Fenosa no tiene capital de trabajo. Ya en este momento quien no tiene inversiones, quien no tiene capital de trabajo necesario para que las inversiones se puedan hacer es el Estado colombiano. Y lo segundo es el proceso de escogencia del operador. Se necesita un nuevo operador y ese nuevo operador tiene que tener un proceso que todavía no está finalmente diseñado y por lo tanto este proceso de intervención por parte del Estado central y de búsqueda del operador dura un año más. Ese interín, esa transitividad es la que nosotros queremos hacerle mucho énfasis al gobierno, que tiene que asumir el manejo adecuado en esta etapa, en este periodo, y garantizar las inversiones que se necesitan para mejorar la calidad del servicio. Porque no, claro, es solamente mantener la empresa viva, es que se mejore el servicio, que es lo que no se ha hecho.
Por supuesto, y en ese año, en ese interín, puede presentarse todavía un deterioro mayor en la prestación del servicio. Señor gobernador, más preguntas aquí desde la ciudad de Barranquilla, Jorge Espinosa.
Sí, gobernador, es que usted ha sido uno de los hombres más importantes y que ha impulsado todo esto de la región Caribe. Y creo recordar que hace unos meses, tal vez un poco más, cuando todavía estábamos bajo el gobierno del expresidente Santos, ustedes en la región Caribe se estaban quejando de que en el Ministerio de Hacienda estaban poniendo ciertas trabas a la financiación de las regiones. Incluso creo que ustedes escribieron una carta contestando a una carta también del Ministerio de Hacienda y quejándose sobre eso en particular. Ahora con el nuevo gobierno, con este mes y unos pocos días que lleva el gobierno de Duque, ¿cómo está viendo usted esto de la región Caribe, particularmente en lo que tiene que ver con la financiación?
Bueno, no, lo que realmente estamos en este momento es avanzando de una manera muy especial en todo lo que corresponde al proyecto de ley de regiones. Este proyecto de ley de regiones debe ser tramitado finalmente en la Cámara de Representantes en el día de mañana. Precisamente el presidente Duque se refirió a este tema en la pasada reunión de gobernadores en la ciudad de Mompox, donde tuvimos la oportunidad de discutir y de analizar todo lo que corresponde a la discusión sobre una ley de regiones que nos permita tener una mayor autonomía, pero también un mayor acceso a recursos, especialmente del Sistema General de Participación, esquema que debe ser discutido, analizado, revisado permanentemente por la concentración de recursos que se hace desde el Gobierno Nacional. Entonces, todo este tema, el presidente Duque abrió la puerta para que se pudiese avanzar en esta discusión.
Iván Duba tiene también pregunta para el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, que nos acompaña esta mañana aquí en RCN Radio.
Gobernador, muy buenos días. Hay un tema muy importante, ya que en las últimas horas la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ha manifestado que el tema relacionado con la APP del Río Magdalena y la afectación que hoy día tenemos en el canal de acceso por todo el proceso de inestabilidad, pues hay un nuevo retraso al respecto. Son más de 6 a 8 meses de un nuevo estudio en referencia a este tema para la navegabilidad del Río Magdalena. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto sobre este tema, sobre este hecho?
Bueno, ayer la doctora Ángela María Orozco estuvo todo el día en la ciudad de Barranquilla y tuvo reuniones de todo tipo con las diferentes fuerzas del departamento, con los gremios, con el alcalde, con la gobernación, y tuvimos la oportunidad de escucharla sobre varios proyectos que nos interesan muchísimo. Uno de ellos, la APP del Río Magdalena. Esta APP del Río Magdalena tuvo un problema que todos conocemos, que fue la anterior negociación que se hizo y la pues cuando se le entregó el manejo del APP del Río Magdalena a Navelena, una empresa en la cual tenía intereses económicos Odebrecht, y con todo el problema de Odebrecht, pues obviamente hubo un retroceso y finalmente no se pudo hacer el cierre financiero, a pesar de que hubo un intento de compra del proyecto o del contrato por parte de un consorcio colombiano. Entonces, ante pues el colapso que hubo con este tema, se ha tratado de abrir nuevamente un APP. Esta APP del Río Magdalena, que debe ser una, para que pueda haber navegabilidad desde Bocas de Ceniza hasta Puerto Salgar, en Cundinamarca. Eso es una cosa que realmente sería absolutamente importante desde todo punto de vista para la economía del país. Sin embargo, ayer ella manifestó pues que hay algunas inquietudes, algunas dudas, algunos resquemores de su cartera, que apenas inicia, tiene 30 días allí, con respecto a la parte ambiental, con respecto a la parte financiera, con respecto algunos aspectos del proceso que se ha abierto y que ella debe concretar. Entonces estamos a la expectativa de que no se demoren, que no se dilate, porque, por ejemplo, proyectos tan importantes para nosotros como el superpuerto de Barranquilla no se podrán sacar adelante hasta tanto no tengamos la garantía de una navegabilidad del Río Magdalena hasta Barranca Bermeja y obviamente de Barranca Bermeja hasta Puerto Salgar. Esto sería otro país, otra economía, otra manera de hacer todo, pues un gran proceso de internacionalización de nuestra economía en su conjunto. Entonces yo creo que es vital que todos tengamos en la APP del Río Magdalena una meta importante. Eso es lo que ayer se discutió muchísimo con nuestra ministra, y ella obviamente pues ha pedido un tiempo prudencial para revisar minuciosamente todo el proceso de contratación, toda la parte ambiental, toda la parte técnica.
Gobernador, le voy a poner un tema como que está muy sobre el tapete en este momento, que es el escándalo de los bonos de agua, o también llamados bonos Carrasquilla, en Atlántico. Perdón, ¿cuántos municipios se endeudaron con esos bonos de agua y en qué condiciones están? ¿Están hasta el cuello? ¿Las obras están realizadas? ¿Han podido pagar sus créditos, etcétera?
No recuerdo que hubiésemos tenido acceso a esos bonos en nuestro departamento. Entonces, no lo utilizamos cuando yo estuve en la gobernación anterior, ni tampoco en esta. Pero sí recuerdo que fue un tema en la junta directiva de Findeter, y que pues tenía algunos atractivos importantes para los municipios que tenían que financiar sus proyectos de agua.
O sea que en ese momento se consideraba que era una buena alternativa para las regiones, para acceder a créditos internacionales.
No recuerdo mucho detalle del tema, porque no me acuerdo cómo fue exactamente los diseños y demás, no podría responder por eso. pero sí me acuerdo que fue tratado el tema en la Junta Directiva de Findeter.
Muy bien. Señor gobernador, muchas gracias por estos minutos. Estamos felices de estar nuevamente con parte del equipo en la ciudad de Barranquilla, en ese marco del Caribe Business Forum, y contando tantas cosas interesantes que están pasando en su región. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Estamos muy contentos con tenerlos a ustedes aquí en un evento tan importante para nosotros, porque queremos darle un enfoque totalmente nuevo, moderno, de innovación, de tecnologías, de digitalización de nuestra economía, y por eso estamos impulsando pues el centro de innovación, que seguramente va a tener un gran impacto en el manejo económico de nuestro departamento hacia el futuro.
Muchas gracias, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico. Muchos temas, muchos asuntos.